Vaya, por fin alguien se digna a escribir algo que me estaba quedando obsoleto de tanto esperar. ¿De qué irá el artículo? A ver, ¿arranca la nueva temporada? No, parece que sí no está bien. A ver ahora, la nueva temporada de... ¿Tampoco? Joder, qué chico más indeciso. En fin, parece que se lanza de nuevo, a ver si a la tercera va la vencida. De periodistas a Baby, 17 años de ficción periodística. Parece que este le gusta más porque... ¿Va por él? Sí, el cuerpo ya está en marcha.
Una hora más tarde.
¿Tendrá la misma suerte que su predecesor o terminará siendo cancelada? Seguiremos informando. No está mal. A mi juicio un poco pedante en su conjunto, pero los he visto peores, creedme. No sabéis cómo son las revistas científicas. Uf, de querer rasgarte de extremo a extremo, de querer desenchufarte sin apagar. Ay, fueron tiempos muy duros. En fin, a lo que estamos. Solo falta aplicarle el SEO, por lo que abrimos Google Trends. Yo buscaría si es mejor periodista o periodismo. Mira, y él, si es que somos como el 0 y el 1, conectamos a unos límites, en fin, a lo que andamos. ¿Qué opción es la mejor? Periodistas, perfecto. Acertamos a la primera, de chorra, pero como el periodismo es así... En fin, lo único, antes de publicar, y para evitar la colleja, es darle un repaso por eso de las faltas de ortografía, que luego...
10 minutos después.
Y con este acento ya está todo corregido. Ahora, y para que Google nos indexe, ponemos bien el titular, el alias, metemos los datos en el os meta y... ya estoy preparado para pasar a public. Ha sido un viaje largo, pero, por fin, creo que voy a ver la luz LED de las pantallas de medio mundo. ¡Ay, cuando era una hojilla del blog de notas! ¡Qué tiempos! ¿Cómo que error? ¿Pero qué coño?
Oye, ¿sabes por qué sale esto?
Sí, tío, ¿lo sabes?
A ver qué has hecho... ¡Puf! ¡La que has liado aquí!
No me jodas, que ya caducó mi seguro médico.
Si simplemente subí una noticia, como siempre.
¡Doy fe, doy fe!
Pues tiene muy, muy mala pinta. Voy a hablar con Miguel y ahora te cuento.
¿A Miguel? ¿Eso es bueno o malo? Y lo más importante, ¿quién es Miguel?
Pero que solo he subido un texto y una foto, en fin, a ver qué nos dicen.
Un texto y una foto que me han jodido, majo. Pero, ¿por qué no eres tú el que está del revés? Te voy a romper yo el brazo, a ver si te ríes tanto.
Tardará mucho, ¿no?
Ya estoy aquí.
¿Cuál es el diagnóstico, doctor?
¿Qué te ha dicho?
Que no te preocupes, es un fallo del administrador que ocurre a veces. El artículo está ya subido y además bien.
¿Así que no estoy roto? ¡Aleluya! ¡Yuhu!
¿No has oído algo?
No, nada. ¿Tú?
Me ha parecido, olvídalo, en fin. ¿Arrancamos?
Dale, Juanda.
Uf, por los pelos.
Bienvenidos al showman, un nuevo concepto, la libertad del podcast, la frescura del directo, suena tecno, pero el medio sobra las explicaciones, 15 años seduciendo a los lectores, con nuevos formatos, con nuevas historias, porque la gloria atraza una trayectoria, si abrimos una nueva ventana, están invitados, pasen y vean estos atrapados.
Muy buenas a todos y a todas, sed bienvenidos como cada semana Atrapados en la Tecnología, un programa que hacemos por ti y lo sabes.
Permíteme que insista.
Sí, tú, te digo a ti, en serio. ¿Has visto mi móvil, que era nuevo y no sé dónde lo dejé, y lo tenía en silencio y con el brillo apagado? Para el que lo vea, tengo 10.000 puntos de una tarifa de Airtel y un cargador de Nokia como recompensa.
Y eso es lo que le darás al que lo encuentre, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? Las tengo en perfecto estado y los puntos no me caducan, que yo era cliente VIP.
¿En qué siglo vives? ¿Hola?
¿Yo? ¿Por qué?
Eso está muy bien, pero que muy pasado. Es como si me dices que escribes tus guiones en una máquina de escribir. A ver, ya sé, soy
en una máquina de... que te vas a reír.
¿Hola? No.
¿Sí?
No.
¿Sí? ¿Que hablo en chino?
Déjame, espera. Estoy en shock. No.
Pues no lo entiendo, que no he matado a nadie.
¿Cómo que no? Lo que hace es un atentado a las nuevas tecnologías. A ese mundo digital en el que navegamos a diario y que nos ofrece toda la información que necesitamos, que nos ayuda con el día a día, que nos permite ver la televisión y el cine bajo demanda y a la carta. Señoría, necesito un receso.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Uf, menos mal. Hola, Cher.
Hola, Cés. ¿Qué te pasa? Te noto raro.
Acabo de descubrir... Uf, es que hasta me cuesta decirlo. Que todavía hay gente que no ha utilizado en su vida el F5.
No puede ser. ¿Alex?
Pues sí, de hecho se ha ido al baño y estoy esperando para hacerle una intervención. ¿Te quieres quedar?
Claro, claro.
Aquí está.
¿Qué pasa? ¿Tengo la braqueta bajada?
No es eso, aunque sí. Por lo que súbetela, que se te ve, ya tú sabes, es un guarrete, hombre.
Pues no mires y no lo verás. Y ahora en serio, ¿de qué va todo esto?
Cher, díselo tú.
Alex, no nos conocemos, no hemos hablado nunca, pero si Cés está preocupado por ti, yo también.
¿Pero preocupado por qué?
No eres digital.
¡Anda, coño! ¿Era eso? Pensé que era algo más grave. ¿Y por eso? ¿Esto era una intervención? ¿En serio?
Sabes que te queremos y nos gusta verte fuera de onda, pero... es complicado.
¿Has montado esto porque escribo los guiones en una máquina de escribir? ¡Anda y que os den! Yo me piro.
Se ha cabreado un poquito.
Tranquila, se dará cuenta de su error y volverá.
¿Y si no lo hace?
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes, y somos prnoticias.com.
Hola, Cés y Alex.
Ni me hables, ¿eh?
¿Pero qué ha pasado?
Que he intentado mejorar su vida y ha dado con la puerta en las narices.
A ver, ¿qué le has hecho?
Yo no le he hecho nada, solamente he intentado digitalizarle y se ha enfadado. Que escribe los guiones en una máquina de escribir, ¿te lo puedes creer?
A ver, criatura, que es algo del pleistoceno. Yo estoy de acuerdo contigo, es verdad. Que es mejor usar el Word, claro. Pero si él no quiere, pues no puedes obligarle. Porque luego pasa pues lo que ha pasado ahora.
¿Tú crees que volverá?
Es Alex, sabes que sí, dale tiempo.
Bueno, vale. Mientras vamos a actualizarnos, que en eso tú eres la experta.
Las noticias de Rocío.
¿De esa? Sí, me fío.
Cómo me gusta que Juanda nos ponga el pitufín.
Siempre nos sorprende.
Además, hoy no es que él me haya trucado la voz, es que la traigo así de serie.
Pero es que él siempre nos sorprende porque cada día nos pone una cosa rara distinta.
Me gusta.
Eso
me
mola,
gusta,
eso
me
mola.
Gusta.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Pues mira, hoy os traigo una de cal y una de arena. Algo bueno y algo no tan bueno. Si queréis, empezamos por lo no tan bueno.
Venga, vale.
Que sé que al final os gusta mucho
gusta
debatir
sí,
sobre
sí,
las
sí,
noticias.
Hoy debatimos sí. Tú y yo, pero bueno, Alex nos dejó.
Bueno, ya sabes, yo creo que volverá, ¿eh?
Na, na, na,
te veo preocupado.
A ver.
Bueno, pues esta primera noticia es una noticia rumor porque supongo que todos ya sabéis el escándalo que se ha montado con los Volkswagen, con los
sí,
vehículos que
sí, sí.
Se le acusa, bueno, ya Volkswagen ha firmado que sí que es verdad, que trucó, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora también parece que esto de trucar se está poniendo muy de moda. Y en el mundo de la tecnología también parece que están apareciendo casos.
¡Chan, chan, chan!
Y te cuento, porque todavía no es oficial y la empresa ya ha corrido a desmentirlo, pero lo cierto es que la Comisión Europea para la Energía está investigando si las sospechas que han surgido en torno a Samsung, que hablan de una supuesta manipulación de sus televisores para que parezcan más eficientes, son o no fundadas. Por lo pronto, desde Bruselas se está analizando la información que asegura que varias marcas de televisores, entre ellas Samsung, podrían haber manipulado sus terminales para conseguir cumplir las leyes europeas. Lo habrían hecho a través de un software inteligente que permite que cuando están siendo testados estos televisores reduzcan su consumo para que se adecúen a las normas de diseño ecológico del continente de cara a obtener su correspondiente etiqueta de certificado energético.
Pues seguramente esto lo podrían haber hecho con otros electrodomésticos, las cocinas y, por ejemplo, la super nevera super guay de la colección Chef, que, por cierto, Elena Arzak es una de las máximas exponentes, podrían también verse en eso si nos ponemos hay que hacerle revisión de nuevo a todo. Porque
exacto.
Ya sabemos que nos engañaban. La cosa es que nos digan cómo hacemos para que no nos engañe, ¿no? Porque si no...
Exacto, porque, como decíamos, todavía no es oficial, la Unión Europea está ya en ello, pero sí que es verdad que en 2011 ya se especuló sobre estos televisores trucados en Bruselas. Concretamente fue Reino Unido el que encontró algunos indicios sobre un supuesto software que hacía estos dispositivos engañar a los citados test energéticos.
Wow.
Después, varios estudios, como el de la Agencia Sueca de Energía o proyectos como el Compliant TV, han alertado sobre esta posible práctica en el sector a través de pruebas. Bueno, pues Compliant, en este caso, TV, tiene colgado en su página web informes mensuales con cada televisor de cada marca. Y bueno, pues casualmente los de Samsung, los primeros segundos sí que tienen un consumo alto, eficiente, pero cuando se ve que detectan que la cinta, porque estas pruebas se realizan colocándoles una cinta de vídeo donde hay diferentes tipos de velocidades, de colores. Entonces, parece ser, siempre se utilizan las mismas, cuando estos televisores detectan que son esas cintas, pues bajan su consumo.
¡Ay,
entonces,
qué
listas! Sí que se ve el gráfico cómo baja considerablemente. Ya te digo, la empresa ha salido a desmentirlo, dice que tajantemente ha dicho que no, pero bueno, la Unión Europea lo está investigando y a ver qué pasa. A ver si nos encontramos ante otro escándalo o finalmente pues todos consiguen salir absueltos y no ha pasado
nada. Esto puede ser muy malo para Samsung, que no ha recuperado todavía la economía como la tenía hace unos años. De hecho, se dice, la empresa ha comentado recientemente, que va a mejorar económicamente, pero no gracias a los móviles, sino que Reuters ha hecho una investigación y supuestamente serán los chips y los paneles los que le van a ayudar a subir un poquito en esos valores, ¿no?
Pues esperemos que esta noticia, como decíamos, pues no tenga fundamento ninguno. Al final, estos estudios de Compliant TV, pues que no sean reales y que la empresa pues pueda seguir adelante.
Ya nos enteraremos de qué pasa. ¿Qué más nos has traído hoy?
Pues esto te va a gustar más.
Este más graciosillo,
sí.
¿No?
Porque yo no sé si te acuerdas cuando os hablé de Paper.
Sí, me acuerdo del robocito.
Aquel robot japonés, sí, que tuvo tantos éxitos, pues en solo un segundo consiguió vender la friolera de 1.000 ejemplares a razón de 1.500 euros cada uno, que ya se...
Qué baratos no eran.
Salió allí en Japón, porque es una marca japonesa, y pues se vendían a 213.000 yenes, que el equivalente son estos 1.500 euros. Bueno, pues ahora resulta que la empresa ha detectado el porqué de tantas prisas por muchos de los usuarios por comprar este robot.
Bueno, ¿y por qué?
Porque, resulta que muchos usuarios que lo han comprado los quieren utilizar para practicar sexo.
No, como en la serie Humans.
Exacto. Y bueno, no sé si recordarás también, nosotros en PR Noticias hemos sacado alguna noticia sobre algunas asociaciones, ya sobre todo en Estados Unidos, que se han unido para luchar pues contra... Bueno, pues sí que es verdad que hay muchos juguetes sexuales ya robotizados, muñecas sobre todo sexuales, robots sexuales con apariencia de mujer que están utilizándose pues para como bien dice el nombre, para sexo, y se están formando asociaciones para evitar pues bueno, pues para luchar por sus derechos, digamos, ¿no? Y bueno, pues parece que en Japón también,
madre mía,
también tiran
esto...
por ahí. Paper, pues no sé si lo tenéis visualizado, es un robot que, bueno, pues tiene sus brazos, pero no tiene piernas, es súper rígido.
Sí.
Entonces, a mí no se me ocurre ninguna forma de utilizarlo para practicar sexo, pero bueno, hay gente que es muy original y le da mucho a la imaginación y ahí está. Entonces, la empresa creadora de este robocito, lo que ha hecho es a la hora de el encendido, el apagado, etcétera, etcétera, de todas sus formas de uso, ha creado una advertencia donde dice que está terminantemente prohibido utilizar practicar
Ajá.
sexo, pero si se detecta además a las personas que lo hayan practicado se les pondrá una multa. No se especifica cuál, pero sí que es verdad que pues puede incurrir en un delito.
Sí, es que la tecnología es buena, pero cuidado con lo que hacen, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿qué? César, que ¿sí? Tenemos a alguien al teléfono que está enfadado.
¿Alguien? El
una llamada, sí, te la paso,
está
enfadado,
a ver. ¿Hola?
¿César?
¿Quién eres?
Pues el gemelo listo de Mr. Bean. ¿No te jodes? Alex. ¿No me conoces la voz?
Perdón. Si eres tío, ¿llevas a vivir a hacer tu sección o qué? Porque ya el Rocío ha hecho la suya, ¿eh?
Mira, yo no estoy preparado todavía. Estoy muy, muy dolido. Pero bueno, creo que para el final del programa, pues quizás sí que llegue.
Bueno, venga, vamos a echar de menos tu noticia, ¿vale?
No me hagas la pelota, ¿eh?
No es pelota, de verdad. ¿De verdad, Alex? Ha colgado. Bueno, es un avance, ¿no?
Un pequeño paso para Salsa, un gran paso para Atrapados.
En fin, que si no hay Alex, hay César.
La noticia del día.
Con César Salsa. Y con este
ritmo. He dicho bebía César y de repente Salsa. Bueno, sí, venga, soy yo. Al final ya me he quedado con esta canción. Que sepáis que yo en este programa no mando nada. Aquí cada quien hace lo que quiere. Y me ponéis esta música. A Rocío creo que le ha gustado también.
A mí me gusta. Además, yo sabes que no sé decir... O sea, me tengo que parar a pensar para pronunciar Salsa.
Es complicado, ¿no?
Sí, porque ya... Pues Salsa.
Claro, es que yo digo Salsa. ¿Qué puedo hacer? Salsa, la Z ahí. Bueno, venga. En fin, Rocío, ¿cómo crees tú que serán los coches del futuro?
Pues, yo escuché el programa que hicisteis sobre esos vehículos y me los imagino pues como las películas, coches voladores, donde no hay
los
conductores, exacto, donde no hay conductores, podemos estar echándonos la siesta mientras el vehículo nos lleva a cualquier sitio.
¿Y eso
como
en qué año?
Uf, yo lo veo muy lejos todavía.
Todavía lejos, ¿no? Bueno, pues resulta que se celebra en Japón el Tokyo Showroom o algo por el estilo de coches, ya no recuerdo el nombre, pero lo interesante de esto... Ah, mira, Tokyo Motor Show 2015. Y lo interesante de esto es que Nissan va a presentar allí el que consideran ser el carro que van a conducir pues nuestros sobrinos o los niños que ahora tienen 10 o 15 años en unos 5 o 6 años cuando se saquen el carnet.
Bueno, nosotros somos súper jóvenes,
también
llegaremos.
Claro que sí, pero ellos los están pensando ya para los nativos digitales, ya ni siquiera para los millennials que somos nosotros, sino para los nativos digitales, para esos que nacieron cuando ya había internet y WhatsApp, por lo visto, ¿no? Bueno, WhatsApp igual, ¿no? Pero ya había móviles.
Pero casi.
casi. Bueno, lo cierto es que Nissan lo que ha hecho es que ha sacado un coche, o un prototipo de coche que se llama Teatro for Days, y lo que este coche trae es un mini auto, pero es muy espacioso por dentro para que quepan muchas personas, porque ellos dicen que los nativos digitales lo que quieren es compartir. No quieren ser dueños de muchas cosas ni muchas propiedades, sino que quieren compartir. Una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, vamos a tener un panel frontal, entonces en vez de tener allí el combustible, la velocidad va a ser digital. Entonces tú vas conduciendo y tienes toda la información del coche, pero una vez que aparcas puedes tener allí videojuegos, música, vas a tener más paneles internos para que los pasajeros también puedan ver toda esta información, todo lo que tú estés mandando desde la pantalla, y también vas a poder configurar el coche por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener una especie de paneles de luz LED, vas a poder escribir palabras, vas a poder escribir emociones, va a ser un coche súper digital.
Sí, eso va a ser muy...
Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que los nativos digitales no quieren contaminar el ambiente, porque saben que lo que les va a llegar es terrible, porque ya vemos cómo está todo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Va a ser un coche eléctrico, porque ellos esperan que de aquí al momento en el que se vaya a lanzar, pues esto vaya avanzado, ¿no? Como sabemos, siempre llega a Japón todo un poco antes, porque ellos son los que lo desarrollan. Pero lo cierto es que va a ser muy interesante ver este tipo de coches. Vamos a dejar algunas fotos aquí en el podcast y también en prnoticias.com. Hemos estado dando esta información. La gente la va a poder ver y bueno, quién sabe, yo no sé cuánto va a costar. Muy caro no puede ser porque es para jóvenes. Tiene que ser un coche en plan, no puede superar los 10.000 o 11.000 euros,
¿no? Es
que
me estoy imaginando todavía lo que pueden poner los jóvenes en esos paneles LED.
Pues sí, pero
¿qué es lo que te decía? No sé yo si va a ser muy efectivo a la hora de conducir correctamente y sin peligro en la carretera.
Sobre todo porque la gente se puede distraer,
bastante,
¿no?
Sí.
Sí. Bueno, a lo mejor les ponen algún tipo de limitación o a lo mejor la luz es muy muy cortita. Eso lo veremos. Lo cierto es que ya se está pensando en los coches del futuro de esta manera. No van a volar, pero van a ser muy digitales y parece que van a ser muy guays.
Bueno, pues yo sigo esperando a los que vuelen.
Vamos a esperar entonces a los coches digitales, esos que vuelen. Rocío, muchas gracias por haber estado con
a
nosotros.
A vosotros por invitarme.
Estas han sido las noticias de Atrapados.
El debate de Atrapados.
Los periodistas y los medios de comunicación en general no están aprovechando la gran oportunidad que representa el consumo de contenidos móviles. ¿cuál es el reto? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer en este segmento? ¿Es esto cierto, ustedes que trabajan en medios digitales o no? Para todas esas personas que nos escuchan en Atrapados de Onda Cerrado de PR Noticias, hoy tenemos un debate muy interesante y por eso vamos a conversar con Ángel González, director de Estrategia y Comunicación de M2C. Bienvenido, Ángel.
Hola, bienvenido.
Y también vamos a hablar con Toñi Ricoy, que es asesora de medios digitales. Toñi, bienvenida también a Onda Cerrado de PR Noticias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy bien, bueno, hay una cosa y un detalle, y es que la tecnología avanza demasiado rápido. A veces los medios de comunicación, que es el caso particular que nos atañe hoy, no nos damos cuenta. Desde el punto de vista tecnológico, Ángel, ¿qué cosas estamos haciendo hoy y qué cosas no estamos haciendo hoy que deberíamos aprovechar más para poder montarnos en esa ola de contenidos móviles y capturar mejor esas audiencias digitales que están pegadas todo el día a sus dispositivos?
Bueno, lo primero en ese sentido se diría que los medios tienen que entender que el móvil es un nuevo canal, y como nuevo canal el consumo de la información tiene sus peculiaridades, ¿no? En este sentido, es necesario que la información y los contenidos que se generen se adapten de manera específica para que resulten atractivos a través del móvil, ¿no? O sea, no podemos querer publicar la misma información y con el mismo formato a través de un portal web que si estamos pensando en que sea consumida a través de los móviles, ¿no? En ese sentido, es bastante importante esa adaptación al medio para que la información resulte atractiva.
Muy bien. Toñi, tú desde el punto de vista de ese análisis de asesoría de medios digitales que sueles hacer, ¿qué cosas crees que estamos haciendo mal? Tú que estás metido un poquito más en esa parte de los medios dentro de entenderlos. ¿Qué estamos haciendo mal hoy?
¿Qué estamos haciendo mal? Es difícil de decir, porque podría decirse que se están haciendo muchas cosas mal y muchas muy bien también, ¿eh? Tampoco seamos catastrofistas.
Tú dinos la verdad, que ya nos apañamos.
Pues está haciendo mal un planteamiento de base que venimos arrastrando desde hace tiempo. En el momento que empezamos a utilizar Internet como un lugar donde consultar información, los medios digitales, sobre todo la prensa, optó por volcar los periódicos en la web, por volcar el periódico escrito en la web, sin recordar que la web tiene unas características diferentes y que los contenidos tienen que ser distintos. Y ahora venimos arrastrando esa problemática y lo que pretendemos, o se pretende muchas veces, es adaptar la web al móvil, cuando también debemos pensar que los contenidos para móvil tienen que ser diferentes. No solo por cuestión de la pantalla, que es más pequeña y obviamente no vamos a hacer un texto larguísimo que es imposible de leer, sino porque el planteamiento de tiempo, de necesidad de respuesta, de necesidad de tener una información visual es muy diferente en el usuario de los dispositivos móviles que del usuario de Internet, del usuario de prensa en papel. Yo creo que ese es el gran planteamiento que genera problemas.
Claro, pero es complicado desde el punto de vista de los medios de comunicación hacer que los redactores escriban, por ejemplo, para la web y que luego ese texto o esa información la transformen en algo distinto para los móviles, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hay aplicaciones, por ejemplo, no son directamente medios de comunicación, pero hay una aplicación que se llama Circa, que os invito a todos a que la probéis, en inglés. Pero esta, ¿qué hace? Coge fuentes de información y con algún algoritmo lo que hace es mostrarte como lo más importante, casi que el lead de la noticia. Y a la gente en Estados Unidos está consumiendo mucho este tipo de aplicaciones, pero no son directamente de un medio, es una aplicación de un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta a los medios de comunicación? ¿Cuál es la próxima gran ola o cuál es la ola que no estamos surcando?
Bueno, yo en este sentido me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Si pensamos, miramos un poco atrás en lo que serían medios convencionales, la inversión en bienes de equipos que era necesario para que un periódico, ya sea regional, pudiera poner sus ejemplares y, por tanto, llevar sus contenidos al punto en el que el consumidor los iba a utilizar, pues era una inversión significativamente grande, ¿no? De hecho, bueno, pues una de las grandes barreras de entrada que ha tenido, digamos, la industria de los medios es que era necesaria una inversión en bienes de equipos muy significativa. Hemos pasado al otro extremo, ¿no? En el que, gracias a Internet, cualquier pequeña compañía puede montar una empresa de gestión de contenidos con una inversión muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y ahora, en cambio, vemos que el proceso, pues quizá no está tan adaptado o tan industrializado como vemos que el mercado demandaría. Bueno, lo que hace falta es un proceso de maduración, digamos, en esas estructuras productivas y en esa base tecnológica que permita al final que, bueno, o sea, las empresas de medios tienen que generar información, pero tienen que venderla. Y para venderla, bueno, pues hace falta una tecnificación. Y esa tecnificación requiere de inversiones, ¿no? O sea, pensemos eso, que venimos de unos equipamientos monstruosos y hemos pasado a prácticamente no depender nada. Pero lo que tenemos que empezar a construir esas estructuras que de manera ágil nos permita hacer que esos contenidos verdaderamente sean atractivos y lleguen al consumidor.
¿Y cómo se hace eso? Porque eso yo lo escucho muy bien, pero eso muy fácil no debe ser, ¿no? ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Bueno, dentro de las tecnologías, el campo de las aplicaciones móviles, pues es un campo que está evolucionando sustancialmente, aunque la realidad es que es un campo joven, que ha explotado hace apenas 5 años, pero ya hay empresas que están especializadas en ser capaces de, diseñar aplicaciones, muy atractivas, muy muy visuales y muy usables, ¿no? Y bueno, pues ya hay tecnologías, hay lenguajes de programación que facilitan esto. ¿Quiere decir esto que todo puede ser automático, como se dice en inglés, out of the box? No, igual que para componer la portada de un periódico, pues hay un proceso intenso, ¿no? No es sencillo, pues en el mundo digital el problema es que estamos queriendo componer contenidos de manera dinámica y automática, cuando a lo mejor lo que hay es que tener herramientas, pero entender que también hay un proceso de creación que requiere esa tecnología y para que al final el producto realmente sea atractivo.
Bueno, hablamos de la curación de contenidos, que hace un tiempo que ya se viene trabajando, ¿no? De alguna forma, Toñi, ¿tú crees que los medios de comunicación en este momento están en la capacidad de dar ese paso? Porque ahora mismo las redacciones se han vuelto más digitales, los periódicos ya no están necesariamente volcando el contenido del diario en la web, sino que tienen sus propias versiones más actualizadas y de alguna forma el periódico se ha quedado un poco más para el análisis de los temas, ¿no? Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Porque yo lo veo complicado analizar toda esta vorágine tecnológica para poder meterla dentro de esos medios que hasta hace nada creían que el negocio estaba en el papel, algunos todavía lo creen, aunque ya sabemos y vamos viendo cómo va desapareciendo cada vez más ese periódico con la reducción de la tirada de los grandes periódicos de España, ¿no?
Pues hay dos cuestiones de fondo muy importantes. La primera es efectivamente que las empresas periodísticas hagan este cambio de mentalidad y apuesten directamente por otro tipo de soportes que no es el papel, pero al mismo tiempo que inviertan en profesionales con esa capacidad y el tiempo para poder hacerlo. Antes tú decías que, claro, es muy difícil que el periodista elabore la noticia para papel, para móvil y para internet. Hace falta redacciones de periodistas preparados que puedan hacerlo realmente y que no vayan corriendo y al final te hagan una única noticia y la vuelquen a los tres. Sobre todo porque no tenemos que olvidar que la tecnología, al final, para el periodista lo que es una oportunidad, porque su visión de análisis, de contrastar información, siempre va a ser lo que marque la diferencia con lo que se llama periodismo ciudadano, que es la persona que directamente desde su móvil cuenta una noticia. El punto de diferencia lo tiene que poner el periodista, que es el profesional, que sabe crear una información y no simplemente colgar una noticia, y tiene que tener los medios que se lo permitan, y eso por supuesto depende de las empresas periodísticas que le den las facilidades.
Muy bien, antes hablábamos de análisis de información y lo estabas comentando tú, Toñi, y justamente es algo que viene, ¿no? El Big Data cada vez se acerca más al periodismo. Ha estado muy tímido en los últimos tiempos en España, en Estados Unidos, algo que cada vez se está tomando con mayor fuerza. ¿Cómo el Big Data puede impactar a esta profesión?
Bueno, la semana pasada en M2C organizamos un evento que versaba precisamente sobre esto, que era cómo el Big Data está transformando la sociedad, ¿no? En este evento tuvimos la suerte de contar con personalidades muy relevantes y, bueno, pues algunas de ellas apuntaban, ¿no?, que en poco tiempo veremos cómo los medios empiezan a contar con un perfil de profesional que hasta ahora quizás les es ajeno, que es el perfil del data science o científico de datos, que en otros ámbitos, en otros sectores industriales, son profesionales, que ya están arraigados. En el entorno de las empresas digitales es un perfil fundamental, porque es aquel que es capaz de entender los datos, entender el comportamiento de nuestros clientes o nuestros usuarios, segmentar y, por tanto, poder realizar propuestas de valor de manera atomizada, ¿no?, a cada tipología de usuario o de cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que próximamente veremos cómo este tipo de perfiles que todavía no han llegado a los medios empezarán a florecer, ¿no? También es importante cómo, por ejemplo, la sociedad y, en este caso, sobre todo la administración pública, ya está dando pasos. Hay un ámbito muy interesante que es el de datos abiertos. Las administraciones públicas están empezando a colgar enormes cantidades de información en formatos reutilizables, que lo que van a permitir es que ese entorno de medios de comunicación pueda explotar esos datos y pueda hacer ese periodismo de datos o periodismo de investigación con una base más técnica y no tan manual, ¿no? En la medida en la que podrá ir a recuperar el dato de manera automática, a partir de ahí procesarlo y generar cierta información.
Toño, y tú, para ir finalizando, ¿crees que el periodismo de datos va a hacer que los periodistas tengamos que finalmente ser más especializados en este tipo de análisis? Además, ¿va a hacer que los periodistas finalmente migremos y entendamos que tenemos que hacer contenidos para todo tipo de plataformas? ¿O simplemente va a ser como un nuevo perfil aparte del que ya existe?
Yo creo, y eso es una opinión muy personal, que realmente esta es nuestra gran oportunidad. Si hace unos años nos planteábamos la especialización en periodismo en diferentes áreas, pues economía, sociedad, yo creo que ahora lo que tenemos que especializarnos sobre todo es tecnológicamente, y precisamente con el periodismo de datos tenemos esa opción. Si somos capaces de sacarle todo el jugo, no necesitamos ser los grandísimos especialistas en una materia, sino los grandísimos especialistas tecnológicos para acceder a todos los recursos. Al fin y al cabo, esos son nuestro petróleo y es nuestro reto poder utilizarlo para hacer buenos contenidos.
Bueno, muchísimas gracias a ambos, Toñi y también Ángel, por haber estado con nosotros en este debate, en el que, bueno, parece que al final estamos de acuerdo en que el periodista tiene que evolucionar esos procesos. Al final de cuentas, no podemos esperar por la gran maquinaria de los medios de comunicación, es lo que yo saco en claro. Tenemos nosotros mismos que ir evolucionando para no quedarnos atrás, ser competitivos y montarnos en esta vorágine, no solamente del análisis de datos a través del Big Data, sino en entender cómo demandan los contenidos los usuarios y cómo nosotros podemos ofrecerlos para que esa transformación digital nos llegue de la forma más suave posible y no nos afecte demasiado, ¿no? Porque si nos montamos en ella antes de que nos la pidan, pues seguramente tendremos más posibilidades de éxito. Creo yo que un poco ese es el resumen, Ángel. No sé si quieres agregar algo más.
No, yo coincido con esa visión, sí.
Toñi, ¿algo más que agregar?
Pues que tienes toda la razón. Somos profesionales que tenemos que utilizar todo lo que nos ofrece la tecnología.
Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado en el debate de Atrapados, un debate muy interesante en el que hemos hablado sobre el futuro del periodismo. ¿Vamos a poder seguir trabajando y comiendo de esto? Pues habrá que especializarse un poco más. Gracias por haber estado con nosotros.
Atrapados en la entrevista.
Muy bien, Onda Cerreo, y en este Atrapados Tecnológico venimos hablando justamente de periodismo, de redes sociales, y en un momento justamente en el que los social media se están convirtiendo en el epicentro de la comunicación, con todas esas personas que te siguen y a las que quieres comunicar de una manera u otra lo que estás haciendo porque les interesa tu trabajo. Hay algunos que le llaman fans, otros que le llaman tortugas, y justamente con esos que le llaman tortugas vamos a hablar hoy, porque ya está Jorge Ruiz con nosotros. Jorge, bienvenido a Onda Cerreo.
Bien hallado, ¿cómo estáis?
Muy bien, y bueno, muy contentos de tenerte aquí porque sabemos que vuestro último single lo está petando, estáis dándolo todo. Uh-huh. Y justamente por eso, antes de entrar a hablar a tu single, nos gustaría que nos comentaras un poco cómo es esa relación con las redes sociales desde el grupo.
Pues mira, Maldita empezó literalmente con las redes sociales, porque venimos un momento de independencia, no teníamos compañía de discos y acababa prácticamente de entrar YouTube a España. Y nuestro primer vídeo, El secreto de las tortugas, se convirtió en lo que ahora llaman un fenómeno viral, ¿no? Y entonces empezamos con esa ola, ¿no? Pero de manera natural. Lo que pasa es que las redes sociales de aquella época no tienen ya nada que ver con las de ahora, nada que ver. Y estoy seguro de las de 2015 no tendrán nada que ver con las de 2016.
Seguramente.
Nada, entendiéndome, porque la velocidad de transmisión es tal que es que no somos conscientes de dónde estamos.
¿Cuáles son las redes sociales que más soléis utilizar vosotros desde Maldita Nerea para comunicaros con vuestras tortugas?
Yo siempre me siento más cómodo con la palabra. Por lo tanto, Twitter para mí es la mejor. Condensa el mensaje muy corto, para mí, en la que yo me siento más identificado. Pero estamos en todas. En Instagram entramos tarde y tenemos un desarrollo bastante rápido, pero para mí Twitter es la más cómoda. Bueno. Y la que me permite, y vosotros que sois periodistas sabéis, para mí la que menos nivel de ruido tiene. Fíjate lo que estoy diciendo, cuando Twitter es un gallinero.
Sí, todo el mundo habla, todo el mundo tiene algo que decir, ¿no?
Eso es.
Es complicado. Vamos a escuchar esto de fondo y ya nos dices de qué estamos escuchando.
Vale.
Es más pequeña y no se mueve cada vez. Desde que cruzamos el camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover?
Bueno, Jorge, lo primero saludarte, que yo todavía no había podido intervenir en la
Yo
en la
que me como aquí el micrófono y no presento a nadie.
¿Viniste? ¿Estás aquí?
Sí, estoy. Hola, aquí, fíjate, ¿qué tal? Aparecido, ¡tachán! Y siempre te digo que yo vengo con la silla.
Es verdad.
Aquí vengo con la silla.
Lo dices siempre, es verdad.
Que yo te quería preguntar, hay muchos artistas que tienen siempre a alguien detrás de esas redes sociales. Uh-huh. ¿Vosotros sois de los que estáis vosotros mismos con ellas o...?
Sí, solo hay una cuestión de ejecución. Me refiero que, o sea, soy yo el que las lleva, el que da las directrices. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vamos a Latinoamérica,
sí,
por el tema del cambio horario, necesitamos a una persona que esté ahí para emitir determinadas cosas a la hora que procede.
Claro.
Precisamente por la propia inmediatez de la naturaleza de las redes sociales. Pero esta persona que la lleva es mi mejor amigo, o sea, no me conoce, lo siguiente a conocerme.
O sea,
¿no?
Como si fueses tú.
Exacto. Pero siempre la línea editorial, igual que vosotros. La línea editorial la da la persona.
Claro,
son espacios personales. De hecho, cuando hay un community manager, canta mucho.
Si no se mimetiza bien con la cuenta, sí que canta mucho. Hay algunos que lo hacen muy bien.
Sí.
Hay cantantes que se conoce que tienen como 5 community managers, como Alejandro Son, por ejemplo, que tiene casi que un community manager por zona horaria.
Claro, claro. Pero es lo que, un poco por el propio ecosistema del social media, es que es lo inmediato. Y una persona está en un país y en ese país hay un horario, ¿no?
¿Y cómo es la comunicación cuando estáis en América Latina o para comunicaros en cualquier momento con América Latina y con España? Porque al final son distintas las tortugas
muy
de allí y de aquí,
muy
¿no?
distinta. Nosotros, por ejemplo, el club de fans más numeroso que tenemos, o club de tortugas, que sí, no nos va la palabra fan, como has dicho antes, está en México.
Anda.
Y tienen casi el doble de... Y luego la actividad que tienen, por ejemplo, en todos los programas de radio y televisión a los que hemos ido, nos recalcan esto, dice, ¿qué comunidad tenéis? Porque están mañana, tarde y noche, hacen guardia, hacen turnos para hacer un seguimiento de todo lo que estás haciendo. Son como una especie de oficina de prensa paralela.
Wow.
O sea, con mucha elegancia, y hay varios, y luego están por todo el arco latinoamericano.
Bueno, aquí vamos a hacer una cosa y le vamos a mandar entonces un saludo a todas esas tortugas que están en México y en toda América
Venezuela,
Latina, en Miami,
Paraguay,
Venezuela, Colombia,
Chile, Uruguay.
Y a los que están en España también.
Todos, no, por supuesto. En España tenemos un nutrido, más también. Yo, es que me encanta decirles elegantes, pero son elegantes. O sea, no hacen las cosas mal, ni sin estilo, ni tienen su propia línea. No, por favor. Por favor, un abrazo de tortuga. Los abrazos de tortugas duran meses.
¿No? ¡Anda! ¡Wow! Los abrazos de tortuga duran meses.
Sí.
Yo te quería preguntar, la llegada a Internet, pues bueno, pues también ha traído lo que se llaman los medios de comunicación online, uh-huh, que están un poco haciendo un poquito la guerra al tema offline, que ya va un poquito a poquito desapareciendo.
Uh-huh.
¿Vosotros en qué lado os encontráis? ¿Más de consumo online, más de consumo offline, o todavía estáis entre medias, como por ejemplo me puedo encontrar yo?
Esto es muy interesante porque... Y hay una reflexión que os planteo aquí a vosotros y a los oyentes, que leí hacía tiempo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la información no reside en un medio físico, sino en la nube. Esto que se llama la nube, ¿no?
Sí.
O sea, siempre ha sido piedra, ¿sabes? Los registros físicos de cosas que puedes tocar,
sí,
¿no? Ahora es en unos y ceros, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esto porque, por ejemplo... Y una cosa que estoy notando es que yo necesito ya tocar a la gente. Me refiero, dejemos las pantallas y toquémonos, en el sentido de... O sea, no me quitéis las firmas de discos porque es el único momento en donde yo veo a la gente y la puedo mirar a los ojos.
Es verdad.
Entonces, esto es inherente al ser humano. Por lo tanto, para mí, y a riesgo de parecer un dinosaurio, siempre físico.
¿Y cómo vais justamente con las plataformas digitales? Porque al final iTunes, Spotify y cualquiera de estas, ahora con Apple Music también, son las que están mandando y son una fuente de ingreso muy importante para muchos cantantes. Bueno, ¿en el caso de Maldita Nerea es igual?
Nosotros, desde 2007, yo he encontrado entrevistas y cuando nadie lo decía, y no es que me quiera apuntar el rollo, es al tanto, es, nosotros decíamos, Internet no es el problema, es la solución. Nunca ha habido tanto consumo, en el buen sentido de la palabra, de música. La música es imprescindible para el ser humano, la aprendemos antes que el lenguaje, o sea, no es una opción ni cultural, es uno de los medios como nos desarrollamos y crecemos. Entonces, que la música esté en el medio digital es una bendición, la lleva a puntos donde nunca existiría, ¿no? Y lo único que hay que hacer es adaptarse a eso, punto y final, no es un problema, no es un problema.
Muy bien, además.
Perdón, que me ha salido ahí la vena.
Te ha salido un poco ahí del alma. Bueno, lo cierto es que hay muchas redes sociales y hay muchas plataformas digitales en las que vosotros estáis presentes y obviamente que vais alimentando cada vez más. Pero bueno, además de esas plataformas digitales, la gente os quiere ver y entonces hacéis conciertos. Tengo entendido que ahora tenéis una gira, vais a estar en México también, en España tenéis algo. Cuéntanos un poco qué es lo que viene, qué está preparando Maldita.
No, bueno, lo primero inmediato es esta canción que hemos hecho, Tú eres la vida, que se presenta en el 24 de diciembre en el concierto Por Ellas, de a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Eso es lo que tenemos la semana que viene. Y luego, dos citas importantes para nosotros es la invasión del Lunario, que es en México DF, que la intención es ya llenarlo, estuvimos a puntito la última vez. Y este 12 de noviembre tocamos otra vez ahí. Y luego, el 20 de diciembre, el día de las elecciones de generales,
justo
ahí, la invasión tortuga en el Palacio de Deportes otra vez.
Y Jorge, es muy diferente tocar para público latino que para español, o sea, el calor imagino que será distinto, será bueno pero distinto. ¿Qué diferencias notas tú?
Yo lo sé explicar con colores, porque es como el verde y el azul son diferentes, ¿no? Pues esto es igual, no te sabría decir. Porque son sutilezas. Yo, por ejemplo, a mí nunca me había esperado nadie en un aeropuerto en la vida. Y cuando llego a México siempre hay gente con pancartas, ¿no? Y
madre mía.
Seguramente es porque para ellos tú eres su vida. Bueno, escuchamos ahí un poco Tú eres la vida, un single que está en primeras posiciones no solamente en España, sino que prácticamente en toda América Latina también. Cuéntanos cómo ha sido el recibimiento de este tema.
Nada, pues dentro de número uno y ahí sigue, no se ha bajado. Y,
¿en qué te inspiraste? ¿Cómo surge esta canción?
Nada, esto es una campaña maravillosa que se hace cada año a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, y cuando recibí el testigo del año pasado, hizo la canción Pablo López. Yo se me ve la vena un poco de terapeuta, porque yo lo soy y además es una cosa que me sale de dentro. Entonces empecé a sentarme con oncólogos, con pacientes, con cirujanos, psicólogos, con la gente de la asociación, y a meterme mucho en el tema del cáncer, que es un tema muy extenso, ¿no? Que está muy muy dentro de nosotros, muy cerca en la sociedad. Y un año he estado con esa canción, Tú eres la vida. Hice cuatro canciones para esta. No encontraba la manera para sentirme que había dado lo mejor de mí. Y finalmente fue esta opción, Tú eres la vida, que lo que viene a decir es que la persona no es el miedo que le posee desde el momento del diagnóstico. La persona es la vida, per se, por definición. Está en todas las culturas, en todas las filosofías. Nosotros somos vida. Que no se olvide esto porque es importante para salir del proceso de la enfermedad. Y para mí es un orgullo que las princesas, que es como llamamos a las pacientes de cáncer, hayan hecho que esto siga ya 6-7 días de número uno, que es un hito para la campaña.
Bueno, esto es un reflejo de un poquito de lo que es la música de Maldita Nerea. Lleváis 5 discos con el último que sacasteis en 2014, si no me falla la memoria.
Bien.
¿Qué recuerdas de ese principio de Maldita Nerea?
Pues mira, recuerdo, es que supongo que algo parece, una historia parecida a la vuestra. Pues cuando miras atrás, dices, pues un niño que quería comunicar, ¿no? Pues vosotros estáis aquí con las ondas, yo también creo ondas musicales, ¿no? Y recuerdo pues esa ilusión y no solo la mantengo intacta, sino que la he aumentado. O sea, en vez de tener la edad que tengo 5 o 6 años de mentalidad, y no es fácil decir esto en el momento en el que se vive ahora, ¿no? Que se va que somos unos viejos, básicamente.
¿Y te esperabas llegar a donde estás ahora?
No, no, porque yo esperaba que se cumpliera el sueño. Y mi sueño, lo que decía, es que yo hacía canciones para que las cantara la gente, no para cantarlas yo. Entonces en los conciertos es habitual que yo deje de cantar. Y si una canción no es cantada, es retirar el repertorio. Y eso es un sueño, es un juego. Para mí ha sido un juego. Luego todo lo que ha venido de más, de la dimensión pública y todo esto, son cosas añadidas a ese sueño.
¿Y ha habido algún momento en el que Maldita Nerea haya estado cerca o avisos de dejar de ser Maldita Nerea?
A ver, es una historia de desarrollo personal. Entonces, en todas las historias de desarrollo personal que yo conozco, todas tienen momentos en los que te tienes que parar.
Altos y bajos.
Sí. De hecho, el momento en el que sale el símbolo de la tortuga es en un momento así. Yo ya había hecho mi primer disco, pero me había olvidado de que yo, por cómo soy, de aceptar que yo no puedo correr. Yo no corro. Que corra la vida, yo no. Y entonces eso, de ahí salió El secreto de las tortugas. Estuve a punto de dejarlo todo, no solo eso, sino todo. Porque es bueno sentir de vez en cuando. O sea, los árboles tienen hojas verdes, llega otoño y se caen y se quedan sin hojas. Pues esto es igual.
Luego sales quizás más reforzado de todo.
Claro, sales más sabio, sales más, no sufres, aprendes a no sufrir. Eso es otro nivel para mí, eso es como... O
sea, bueno, no vamos sufrir. A pedirte algo que siempre pedimos, a ver si se nos cumple.
A ver.
¿Le cantas un pedazo de esa canción tan bonita a esas princesas y a esas tortugas que nos escuchan?
Pues a ver, sin ánimo de llevarte a la contraria...
¡Chan, chan, chan! Yo siempre la lanzo, ¿eh? Si cuela, oye.
Te diré...
Sí, sí, no, doy fe, siempre.
Que esto
siempre.
Es mi... A ver qué te parece mi reflexión. Cantar a capela pueden cantar muy pocos.
Sí.
Y yo no soy uno de ellos.
Pues no importa, porque se la vamos a dejar a la gente para que la escuchen con un mensaje que le lleves a todas esas princesas.
No eres el miedo que queda, eres la vida que das.
Bueno, con esa reflexión lo dejamos, Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros y dejamos un poco esa canción, ¿no, Alejandro? Para que la gente la recuerde, sí, y la siga manteniendo de número uno,
exactamente,
además.
Exactamente, para que la pueda disfrutar, para que la pueda sentir y para que la puedan llevar con ellos.
Y llegó sin preguntar. Y en tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar. Y se trajo el frío a casa y las ganas de llorar. Y se atreve a andar diciendo que ya no te queda.
Bueno, con este mensaje tan bonito para las princesas y hablar de las redes sociales, de las tortugas y de todo ese mensaje que nos han tenido desde Maldita Nerea, yo creo que podemos poner buen punto final a este programa de hoy.
Yo creo que sí, me ha quedado un puntito ahí de buen rollo que,
sí, ¿verdad?
Que me gusta.
A mí también, yo creo que es la música.
Sí, pero yo creo que la vamos a dejar que siga sonando. Nosotros
vamos a que siga...
os dejamos ahí, os emplazamos,
sí,
a la próxima.
Y todo el mundo que se acuerde de comprar su entrada para el concierto el 20 de diciembre. Eso sí, después de votar, que también hay que votar. Pero bueno, a las 6 de la tarde todavía hay tiempo, ¿eh? De ir al concierto.
Que lo disfruten y hasta la próxima.
Nadie sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante. De